Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés. Bienvenidos.
A ti, tormento de no tener tu amor, angustia de no besarte más, nostalgia de no escuchar tu voz. Nunca podré olvidar nuestras noches junto al mar. Contigo se fue toda ilusión, la angustia llenó mi corazón.
Bienvenido Rosendo Granda Aguilera fue un cantautor cubano, apodado El Bigote que Canta, por el prominente bigote que siempre lo acompañó. Grabó con la Sonora Matancera unas 217 producciones, convirtiéndose en el cantante que más registro musical dejó en dicha agrupación. Escuchamos con él la canción Angustia.
Género femenino y los grupos étnicos son de los más discriminados. Cambian la estrategia para resolver la escasez de agua, que padecen en Xochitlán. Los medidores de agua no son un invento de Zapasco, su instalación está determinada en una disposición oficial. Los suplementos alimenticios no son necesarios al menos que un especialista los recete. Además de prevenir enfermedades, la lactancia materna minimiza el riesgo de una desnutrición. Y en las últimas dos décadas crece de 18 millones a 4 mil millones el número de personas que utilizan Internet. Comenzamos con los detalles de la información. Les reitero la bienvenida. Esto es Señal Informativa Colotlán y como todos los días quiero transmitirles el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Lupita Arceo, Bernardo Castillo, Cristian Rosales, Juvenal Bautista, Karen Hernández y Diego León. Los teléfonos en cabina para quienes deseen comunicarse 99-242-33 o la alada sin costo 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Y bueno, empezamos con la información. Continúan con los trabajos para detectar las fallas que están ocasionando un desabasto de agua en el barrio de Soyatitlán. Te escuchamos con los detalles de la información, Lupita Arceo, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Las características de la tubería, la necesidad de darle mantenimiento y los efectos colaterales de los trabajos que recientemente hicieron en la línea de conducción que permite abastecer de agua al barrio de Soyatitlán son factores que juntos o por separado influyeron en la escasez que padecen desde hace algunos días los colonos, señaló Delia Cecilia Álvarez Aro, directora del organismo operador aquí en Colotlán.
Cuando empezamos a detectar los problemas, hicimos varias actividades, pero dentro del pozo lo que se hizo el año pasado fue meter un equipo de bombeo con mayor fuerza. Sí tuvimos éxito, sin embargo empezamos a notar que en el transcurso de la línea había tramos, comenzaron a dar quejas que no llegaba el servicio. Ahorita se le ha dado mucho hincapié a lo que viene siendo el sarro, ha salido mucho sarro. En esa tubería es de PVC. El sarro lo que hace en el PVC es que se junta y se hacen como cubos y se está paseando. No se pega en el PVC, sino que se está paseando en toda la línea, en toda la tubería junto con el agua y se nos mueve de un lado a otro. Entonces quiero pensar que con todo este tiempo, que desde el momento de la instalación de la tubería no se había desfogado, no se había limpiado, entonces ya se nos hicieron unos tramos grandes de lo que viene siendo el sarro.
No saber qué generó el problema ni de qué manera iban a resolverlo son inquietudes que en la charla sostenida con algunos colonos salieron a relucir, dudas que Álvarez Aro está en condiciones de aclarar de manera parcial, dado que cambiaron la estrategia para detectar el problema, según nos comentó.
Nosotros al abrir comenzamos a desfogar tramos y empezó a salir el sarro. Entonces avanzamos otro pedazo, logramos mejorar el servicio en estas partes bajas de este lado del río. Sin embargo, en Soyatitlán no hemos podido lograr que el agua llegue, te repito, a las partes altas. Abajo sí, en la noche nos hemos dado vueltas, ya está llegando, pero en la mañana volvemos a tener el problema y pues hay que volver a buscar otros puntos. El día de hoy pues se está trabajando otra estrategia, estamos buscando algunos puntos, ya no solamente limpiando la tubería, sino también buscando la posibilidad de que tengamos alguna fuga, que esta sea la que está provocando que no tengamos presión hacia esa parte de la población. Pues a la par que se está limpiando, ya estamos buscando la posibilidad de que tengamos por ahí alguna fuga que no está brotando hacia la superficie. Algunas veces las fugas se van hacia abajo de la tierra y pues no son visibles a primera vista.
Con la intención de resolver las inquietudes de los afectados y evitar malos entendidos que han surgido incluso en las redes sociales, la directora del organismo advirtió que además de la cuadrilla de trabajadores, ella ha visitado algunas viviendas y dialogado con algunos colonos.
Pues a mí me encantaría decirle que en 2 horas ya tienen el agua, sin embargo no está completamente en nuestras manos, ya que dependemos de una cuestión física ya de la tubería. Lo que sí depende de nosotros es seguir analizando la alternativa de hacerles llegar el agua lo más pronto posible. Somos también 100% interesados de que tengan el agua. No nos estamos haciendo insensibles en ningún momento. Desde el momento que nos dijeron no tengo agua y empezamos a sondear el problema, desde ese momento se está buscando la solución. Yo repito, no les puedo hablar de fechas, no me voy a comprometer con una fecha. Pues estamos a diario buscando la la alternativa y sería muy imprudente o falso decirte que mañana la vas a tener. Lo que sí les puedo asegurar de que diario se está destinando mucho recurso humano en esta parte.
De acuerdo a sus estimaciones, los trabajos para resolver la problemática que afecta no solo a los colonos del barrio de Soyatitlán, sino a otros vecinos que tienen sus viviendas por donde está la línea de conducción mencionada, llevan un avance del 50%, pero aún así, la responsable del organismo desconoce en qué momento concluirán con los trabajos.
Y ya tengamos una versión más oficial de la situación que está sucediendo y que en algunas ocasiones no nos vayamos más por lo que dicen aquí, dicen acuya, sino ya saber qué ciertamente está sucediendo. Y si nos ven que andamos por ahí por el barrio, tengan la certeza de que si nos preguntan van a tener una respuesta inmediata y legal de lo que está sucediendo. Te repito, si hemos tocado algunas casas, a veces encontramos gente que son a los que les estamos explicando la problemática, en otras no, porque no encontramos personas. Y en otro sentido, si estar al pendiente de la pipa que está yendo diario a suministrar agua.
Los trabajos de mantenimiento que comenzaron a realizar en 2016 y que son necesarios dadas las condiciones de la tubería continuarán este año, de tal manera que además de agradecer la paciencia de los ahora afectados, la directora solicitó la comprensión de la ciudadanía y los exhortó, como siempre, a hacer un buen uso del líquido.
Cuando llega el punto de que no la tenemos ahí, yo entiendo, queremos explotar porque ya es primera necesidad. Un día dura sin tomar agua, te quieres volver loca, hasta la cabeza duele. Entonces imagínate estar sin el agua varios días, yo lo entiendo. Pues sí, es un sentir incómodo, lo comprendo por parte de las personas y pues agradezco que nos estén comprendiendo en ese sentido.
Continúan con los trabajos para detectar las fallas que están ocasionando el desabasto y bueno, pues comentar también que la pipa sigue acudiendo a este barrio y que las personas estén atentas para solicitar el líquido, Ana Cristina. Y bueno, también está información que nos han compartido de que ya no solo están limpiando las tuberías, también se dieron a la tarea de buscar alguna fuga, porque posiblemente esta también puede ser una de las causas que ha generado tal escasez.
Okay, Lupita, a ver, entonces recapitulando, la primera situación que detectan es una obstrucción de aproximadamente 1 metro del zarro.
Hasta de 1 metro, había trampas. Ajá. No necesariamente era uno. Ajá. El arquitecto comentaba, pues, que en algunos sitios hasta de un tramo se habían encontrado esta obstrucción.
Así es. Y esto no porque se esté acumulando en la tubería nueva, digamos, en la de
PVC,
sino porque ya en líneas generales toda la red de agua potable se ve afectada por la tubería que no se ha cambiado, la acumulación de sarro, en su trayecto, digamos, que se va pues acumulando en algunas zonas y empiezan este tipo de problemas. Esa como primera causa. Segunda causa que se está investigando es, y todavía no se tiene la certeza, es lo que se está analizando ahorita, es una posible fuga que tal vez no, digamos, no brotó, no llegó a la superficie, pero se puede estar absorbiendo. Y el otro punto es que justamente por este tipo de situaciones, la presión que requiere el agua para llegar hasta los domicilios no es la suficiente.
Así es, Ana Cristina, fue lo que nos comentó la directora, y que incluso, bueno, dice que ella se ha dado la tarea de acudir al barrio, y no es que no tengan agua en su totalidad, es que llega o muy poquita. La parte, pues, que sí está más difícil, justamente por la presión del líquido, es la parte alta, claro, de las viviendas, no, es en la parte alta del barrio, mejor dicho. Pero, bueno, ella decía que es necesario darle este mantenimiento. Son acciones que desde el año pasado comenzaron a hacer en el municipio, pero fue del otro lado. Uh-huh. Fue acá por donde está la calle Zaragoza, uh-huh, y, bueno, todo este tramo, ¿no? Ahora le toca esta línea de conducción y también decía ella, ¿no? Es que ella pone un ejemplo, como si el sarro viajara a través, uh-huh, de la tubería,
sí, sí, sí,
y en determinado tramo, bueno, pues se reunió y les ocasionó esto, aunque ella ayer también comentaba que posiblemente la causa principal sea esta fuga, por eso se dieron pues a la tarea de detectarla y pues atender ya de plano este problema, ¿no?
Muy bien, Lupita, pues la situación sigue, se le vuelve a pedir paciencia a la ciudadanía, se está trabajando en este sentido, pero era un problema grande entonces que les ha llevado más días de los que a uno le gustaría, ¿no? De los que a la gente de Soya le gustaría.
Por supuesto, también esta parte que decían, ellos son a lo mejor los más afectados en este momento, pero la línea de conducción, bueno, también atraviesa por Pedro Moreno y otras calles. Incluso yo hacía un ejemplo, ¿no? Dice, hay un, no recuerdo en este momento si era la calle Sánchez Román, que tenía dos cuadras, y una sí tiene y la otra cuadra no tiene. Entonces, claro, es como también esa parte de que la gente esté enterada, que no es que se les esté quitando servicios, sino que es parte de los mismos trabajos que se están haciendo, ¿no?
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho la información y nada más puntualizar estos trabajos que se están haciendo y de los que hace referencia la responsable de Zapasco, sí son relacionados con esa área. Estos son independientes a lo del presupuesto participativo.
En efecto, estas son otras cuestiones. Estos son asuntos
el municipales. El mantenimiento habitual, exacto, que le corresponde a Zapasco. Lupita, gracias. Nos vamos a corte. Volvemos con más. Al regresar a la información, el género femenino y los grupos étnicos son de los más discriminados. Y los medidores de agua no son un invento de Zapasco, su instalación está determinada en una disposición oficial. Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es primero de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Luz, Íñigo y Justino. En 1921, en Tulsa, Oklahoma, hombres blancos armados ayudados por miembros de la policía perpetran la masacre de Tulsa, matan a unos 300 afroestadounidenses, hieren a unos 6.000 hombres, mujeres y niños e incendian todo el próspero barrio de Greenwood, conocido como The Black Wall Street. En 1926, nace la actriz estadounidense Marilyn Monroe, considerada una de las mujeres más sensuales de todos los tiempos. Actúa en filmes como Los caballeros las prefieren rubias y Eva al desnudo. Muere presuntamente de una sobredosis de somníferos el 5 de agosto de 1962. En 1988, los presidentes de Estados Unidos, Ronald Reagan, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Mijaíl Gorbachov, ratifican en Moscú el acuerdo para la eliminación de misiles de alcance intermedio y dos años después, George Bush y Gorbachov firman en Washington un pacto para eliminar un 30% de los arsenales nucleares.
Mañana el dólar se compra a 18 pesos con 10 centavos y se vende a 18 pesos con 90 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 61 centavos y se vende a 21 pesos con 18 centavos. Eso según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero compartirles que el grupo de teatro de Q-Norte, estuvimos entrevistando la semana pasada a su director y esto con motivo de que iban a participar en el 20º Encuentro de Teatro del Interior en Lagos de Moreno. Y resulta que salió ganador de segundo lugar como obra, como mejor obra en este Encuentro de Teatro del Interior. Así que le hacemos llegar una sincera felicitación al grupo de teatro de Q-Norte, pero además tendremos la oportunidad de disfrutar de la obra de teatro con la que resultaron ganadores. Se llama Los Perros, es de Elena Garro, y hoy, ahorita a las 12 del día, en el Auditorio 1 de CUNORTE, estarán haciendo la presentación de esta obra. Pero para quienes por alguna razón no puedan acudir aquí al CUNORTE, está la posibilidad de que disfruten de esta puesta en escena el día de mañana a las 8 de la noche en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Además de haber ganado como mejor obra este segundo lugar, también ganaron como mejor música. Creo que vale la pena apoyar el talento colotlense y disfrutar de este de este trabajo que estarán presentando el día de mañana en Casa Hidalgo y hoy aquí en el Auditorio 1 del Puerto de Servicios Académicos a las 12 del día. Nos vamos con otros asuntos. Los medidores de agua no son un invento de Zapasco. De esto nos habla Lupita Arceo. Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. La implementación del servicio medido representa una alternativa que beneficia para el usuario porque pagará únicamente lo que consume y el sistema operador podrá realizar un control de los consumos de agua potable en cada domicilio. La instalación de medidores está determinada en una disposición oficial que surgió aproximadamente en 2013 y la directora del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Colotlán, nos explica más al respecto.
Disposición oficial aquí del organismo es que todas las tomas nuevas y reconexiones de más de 6-7 meses que estén cerradas, entonces todas llevan medidor en la reconexión y en la instalación nueva. En este sentido, como es una obra nueva que está ejerciendo el gobierno del estado a través de una empresa, todas las tomas llevan medidor. El hecho de medir el agua y de tener medidores son dos cosas, el cuidado de la misma y también una mejor administración del líquido.
Medir el agua es el principio para implementar programas de ahorro y reutilización, permite un uso eficiente del líquido y aporta información para los estudios de consumo en la planeación del servicio. Sin embargo, la directora aclaró que no pretenden instalar medidores en todo el municipio, por lo menos no en este momento.
No significa que ya vayamos a llenar a todo Colotlán con medidores. Esto es algo que si es a lo que se requiere llegar, puesto que ya estamos en una cuestión de distribución de agua que ya deberíamos de estar midiendo todo el agua. Debemos de saber la certeza en este momento de decir esta agua estoy extrayendo y esta agua estoy entregando. ¿Por qué? Porque eso también nos da mayor certeza si tenemos fugas de líquido.
Aunque los contratos especifiquen el pago de una cuota fija en esas viviendas, también podrían instalarse medidores y el organismo no incurriría en ninguna falta porque está facultado para hacer los cambios que él considere pertinentes.
No se incurre en ninguna falta. O sea, de inicio, todos hicimos un contrato de cuota fija, pero el sistema sí tiene la facultad de cambiarte a una cuota fija a una cuota de servicio medido. Sí, porque tú tienes un contrato de adhesión en donde sí estás pagando un derecho, pero también dentro de las condiciones que el sistema puede suministrar el servicio.
Los medidores de agua, pues, están determinados en esta disposición oficial que surgió más o menos en 2013 y en este momento se han estado colocando únicamente en las tomas nuevas o también en las reconexiones. Esta es la información, Ana Cristina, y bueno, pues el beneficio de contar con un servicio medido, pero que en este momento no está, o se está pues instalando únicamente en estas tomas nuevas y también atendiendo a esta disposición.
Fíjate que mucha gente en efecto reniega de tener estos medidores, pero yo considero que a la larga, o más bien, que es lo justo, y a la larga puede incluso ayudarnos a decir, a ver, ojo, este año gasté más o este mes gasté más, hay que tener cuidado, disminuir el consumo, y bueno, puede ser una buena medida, valga la redundancia, ¿no?
Así es, ¿no? Porque finalmente tú te das cuenta o pagas únicamente lo que consumes.
Exacto,
y exacto. Que finalmente, pues, insistimos, no es lo justo. Y exacto. Aparte de que permite al organismo tener un control más del consumo de agua, incluso detectar dónde hay fugas, o sea, son bastantes los beneficios que se tienen al respecto.
Exactamente, exactamente. Lupita, te agradezco mucho la información. Nos vamos a nuestro siguiente corte.
Si
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
¿Por qué vomitamos después de beber mucho alcohol? Tras una larga noche de copas, la mayoría acaba teniendo que rezar ante el inodoro y para acabar expulsándolo todo con objeto de sentirse mejor. ¿Pero por qué pasa esto? Según un comunicado de la Universidad de Texas en Dallas, el vómito puede ocurrir precisamente porque el alcohol es en realidad un irritante gástrico y puede, por tanto, alterar nuestro estómago. De hecho, beber demasiado alcohol puede incluso provocarnos gastritis, que es cuando el revestimiento del estómago se irrita, se inflama y se erosiona. Los síntomas varían, pero incluyen indigestión, dolor de estómago, náuseas, malestar estomacal y más vómitos. El alcohol etílico está presente en bebidas alcohólicas como el vino, la cerveza, los licores o los aguardientes y puede envenenar nuestro sistema si bebemos mucha cantidad en un corto espacio de tiempo. El consumo excesivo de alcohol se define como 5 o más bebidas durante alrededor de 2 horas para los hombres y 4 bebidas durante el mismo periodo de tiempo para las mujeres, expone la Clínica Mayo. La razón por la que podemos llegar a ingerir tanta cantidad de bebida sin darnos cuenta es porque el alcohol pasa de la boca a lo largo del esófago, atraviesa el estómago y entra al intestino delgado y nuestro torrente sanguíneo, incluso después de dejar de beber, lo que permite que el alcohol en nuestro cuerpo aumente. Además, el alcohol se absorbe rápidamente, pero tarda mucho más en salir de nuestro organismo. Según un informe de la Universidad Estatal de Colorado, en Estados Unidos, el acto de vomitar es el final de una serie de eventos. La primera etapa es la náusea, que está vinculada a una disminución de nuestra motilidad gástrica o contracciones de los músculos gástricos lisos en el estómago y un aumento en el tono de la pared del músculo en el intestino delgado. Después de las náuseas vienen las arcadas, que son esencialmente espasmos respiratorios. La mayor parte del estómago se contrae y otras áreas se relajan. Entonces tiene lugar el acto de vomitar, que es cuando los contenidos del intestino delgado se propulsan hasta la boca y salen expulsados del organismo. La Universidad de Michigan, en Estados Unidos, recomienda esperar varias horas antes de comer. Después de ese tiempo, podemos empezar a tomar alimentos suaves como el puré de manzana, el arroz, los plátanos o las galletas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero recordarles que este próximo lunes comienza nuestro nuevo programa en Radio Universidad llamado Retrobits. Es un espacio que va dedicado a todas aquellas personas que gustan del mundo de los videojuegos. Se hablará de consolas, títulos, experiencias y todo lo que se les pueda ocurrir relacionado con el mundo virtual de los videojuegos. Así que están cordialmente invitados a sintonizarlo los lunes a las 6 de la tarde por esta frecuencia. Retrobits es el nombre del programa. Y también reiterarles la invitación, y bueno, voy a ser insistente con esto porque queda muy poco tiempo, reiterar la invitación para que acudan al Centro Universitario del Norte a las 12 del día al Auditorio 1 del Puerto de Servicios Académicos para que disfrutemos juntos de la puesta en escena Los Perros de Elena Garro, que estará realizando el grupo de teatro de QNorte, que resultó ganador del segundo lugar como mejor obra en el vigésimo Encuentro de Teatro del Interior en Lagos de Moreno, Jalisco, y además también llevó un reconocimiento como mejor musicalización. Ojalá que puedan acudir, y si no, este viernes 2 de junio a las 8 de la noche también estarán pues llevando hasta todos ustedes esta obra de teatro en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Nos vamos con un comentario que nos hacen llegar vía telefónica relacionado con el tema de los medidores de agua. Lupita, adelante.
Así es, Ana Cristina, se comunica con nosotros vía telefónica la maestra Lourdes Vara y ella nos comenta que le parece un acierto que el gobierno esté considerando la posibilidad de instalar medidores porque considera que hay mucha gente que desperdicia el agua. Dice además que esperaría que pronto todos en el municipio puedan tener este servicio medido. Es el comentario que nos deja la maestra Lourdes Vara.
Hablábamos de ese tipo de situaciones justas o injustas, ¿no? Y bueno, pues aquí hay un punto de vista en el que considera que es una buena medida.
Así es.
Muchas gracias por la información, Lupita. Nos vamos con otros asuntos. La discriminación es hacer una diferencia que atenta contra la dignidad humana y el género femenino, además de los grupos étnicos, son de los más discriminados. Te escuchamos con esta información, Bernardo Castillo. Muy buenos días.
Gracias, Ana Cristina. Muy buenos días a ti y a toda la gente que ya nos está sintonizando. La discriminación se puede definir desde el ámbito cultural y social, sin embargo, conforme a la ley, se ha definido como una diferencia que cuando se hace, se atenta contra la dignidad humana, explicó Gerardo Moya García, académico del Departamento de Formación Humana del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO.
El que se atente contra la dignidad humana tiene por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Entonces, si esa diferencia se hace en otro tipo de situaciones y no violenta derechos, no atenta contra la dignidad humana, entonces no se entiende como una discriminación, sino una diferencia como sea, ¿no? Vamos a discriminar colores, un color de otro, etcétera, ¿no?
Algunas de las causas por las que se puede generar esa diferencia puede ser el género de las personas, condición social, orientación sexual y el origen étnico, mencionó Moya García.
Esa diferencia se puede motivar por diversas causas. Por ejemplo, por el origen étnico, de la etnia de donde viene la persona o el origen nacional, de qué país. Por el género de la persona, por el sexo, que no es lo mismo, por su edad, por el tipo de capacidades o discapacidades que tiene en relación con otras, por su condición social, por su apariencia física, por su condición, por ejemplo, de salud, de creencia, ¿no? Si tiene un tipo de religión o no, o si no tiene, por sus propias opiniones, por su preferencia u orientación de tipo sexual, si es su estado civil o no.
En cuanto al grupo al que se dirige este tipo de diferencia, el grupo más discriminado es el género femenino, donde por ser mujer se le anula un derecho, comentó el entrevistado.
En cuanto al grupo al que se dirige este tipo de diferencia, yo podría decir en cierta lógica que el grupo más discriminado por número de personas, pues evidentemente es el género femenino. Es decir, la mayor cantidad de actos discriminatorios se da hacia las mujeres porque pues es la mitad o más de la mitad de la población en su condición de mujer, y cuando esa diferencia de ser mujer hace que se cometa un acto que le anule un derecho. Por decir, por ser mujer se le paga menos, por ser mujer se le somete a mayores cantidades de trabajo que al hombre, se le da un trato diferenciado que menoscabe.
A los jóvenes también se les discrimina por su edad o su apariencia física, aunque el grupo étnico son otros de los más discriminados en el país.
Otro grupo discriminado importantemente pues es el que tiene que ver con el origen étnico nacional, sobre todo en México, en el caso del origen étnico, con los indígenas por su condición de indígenas. Y entonces vienen los actos que tienen que ver con eso, su discriminación, qué derechos les estamos violentando, a un trabajo digno, a una salud digna, a una educación digna, a vestido, alimentación, que en otras condiciones de no ser indígenas sí se les estaría otorgando, y por la causa de ser indígenas o porque sean de otro país, que vengan de otro lado, o que si son migrantes, no se les otorgan los mismos derechos.
Hay sanciones no solo de carácter administrativo, sino de carácter legal por la discriminación, multas cuyo dinero es para beneficio público, trabajo en orden de la comunidad y capacitación a las empresas en temas de discriminación. En la discriminación por género, el machismo no solo es una cuestión cultural, sino que se atenta contra la dignidad de la persona porque ya se está violentando sus derechos, agregó el entrevistado.
Bueno, el machismo es en sí discriminación. El machismo en relación a la discriminación por género, es decir, si se considera a la mujer por ser mujer con otro tipo de habilidades o capacidades, etcétera, etcétera, y se le discrimina en ese sentido violentándole derechos, entonces es discriminatorio. No solamente es cultural, ¿no? entra en lo que te digo del ámbito que pasa de lo cultural a lo legal, y entonces está atentando contra la dignidad de la persona en su ser persona, no en su ser género, su preferencia, su color, su idea, en su ser persona, que es lo que compartimos todos y todas en este planeta, ¿no?
Por su parte, algunas personas opinan con Señal Informativa su punto de vista sobre el tema. Vamos a escucharlos.
Creo que es algo como ser un poco racista y pues a lo mejor creerse un poquito más que otras personas.
La discriminación es hacer menos a una persona, ya sea por sus rasgos físicos, culturales, sociales, su religión. Cuando una persona agrede a otra persona por su forma de ser, por su color de piel, por su físico.
Cuando una persona se cree más de valor que otra persona.
¿Cuáles crees que son las consecuencias de la discriminación?
Pues algunas de las consecuencias de la discriminación es de que la persona se crea inferior a la que la agrede y que caiga en depresión.
Pues las consecuencias más que nada a veces se van mucho a los extremos, ya que algunas personas optan por a lo mejor suicidarse.
A algunas personas les afecta demasiado pues al grado de suicidarse, a otras personas simplemente pues lo toman a la y se va, y otras personas pues se apalancan sobre este tipo de actos de la sociedad y hacen mejores cosas.
Pues creer en la mentalidad de la gente que pues algo como la depresión o violencia tal vez
hace de menos a la gente, y la gente se va aislando, sea niño, sea adulto, sea joven.
La manera en que se puede dejar de discriminar es ver a la diferencia como algo que beneficia a todos y todas. Si se logra cambiar la idea, se vivirá armónicamente y ya no habrá señalamientos de lo que la sociedad cree que es normal. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Bernardo, te agradezco mucho. Hacemos nuestro último corte.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara. Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Los suplementos alimenticios no son necesarios, al menos que un especialista los recete. Te escuchamos con la información, Bernardo, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Los suplementos alimenticios son complementos que se realizan a nuestra alimentación diaria, que se usan por obtener un objetivo, a veces por obtener un aporte extra a nuestro entrenamiento. Sin embargo, solo es necesario usarlos cuando son recomendados por un especialista, mencionó María Rivera Ochoa. Ella es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con maestría en Ciencias de la Salud, quien trabaja en el Centro Universitario del Norte como profesor huésped.
Un suplemento alimenticio, tú lo vas a tomar si tienes una carencia de esa vitamina y si te lo recomienda el médico. Si no, yo no soy partidaria de usar ningún tipo de suplemento. Muchas veces lo que tenemos que hacer antes de usar un suplemento es revisar qué estamos haciendo mal en nuestra dieta diaria. Y simplemente cambiando los alimentos de nuestro día a día, conseguimos suplir esas carencias que tenemos y conseguimos eliminar la necesidad de un suplemento. En cambio, cuando yo practico un deporte y estoy buscando un rendimiento, sí que puedo optar por estas ayudas ergogénicas.
El principal problema es que se tiene una alimentación incorrecta. Primero es necesario modificar la alimentación, y si después se tiene una carencia, se puede usar un suplemento, siempre y cuando sea recetado por un médico o un nutriólogo, explicó Rivera Ochoa.
Si por lo que sea tienes algún tipo de carencia, usa un suplemento alimenticio si te lo ha pautado tu médico, tu nutricionista, porque ha detectado esa carencia. Y usa una ayuda ergogénica en el deporte si la precisas, pero va a ser para momentos puntuales. Esto es como el que sale a caminar media hora y se va con, en vez de irse con una botella de agua, se va con un Powerade, porque es que si no se deshidrata. No, pues te vas con el Powerade porque es más rico, más dulce y tiene azúcar, pero no necesitas ese azúcar para caminar media hora si tu dieta el resto del día ha sido correcta. Simplemente estás añadiendo más kilocalorías porque está más rico, pero no lo necesitas.
En la mayoría de las ocasiones se usan de una manera incorrecta, es decir, se están usando sustancias que no cumplen con el objetivo para el cual se está consumiendo. Además, existen suplementos alimenticios falsos y las personas que lo consumen son las que quieren obtener un resultado rápido, mencionó la activadora física.
Es decir, quiero bajar de peso y de repente sale en el mercado una píldora mágica la cual me ingiero y de forma automática se quema mi grasa. O si ingiero una píldora con mis comidas, la grasa de mi comida no es absorbida por el intestino. Todas esas son consumidas por gente que busca una consecución de unos objetivos o busca unos resultados de forma rápida. Te diré que normalmente ese tipo de suplementos no está demostrado científicamente que funcionen, con lo cual al final no es más que marketing y publicidad respecto a ellos.
Si se pretende hacer un ejercicio mayor a las 2 horas de duración, podría recomendarse una bebida energizante, aunque no es necesaria, puede ser simplemente un agua fresca. La fruta tiene azúcar, aporta una fuente de energía para mantener el ejercicio. El resto, en lo particular, no lo recomienda.
El resto te diría que los productos milagros no funcionan, con lo cual no te recomendaría ninguno porque no creo en los beneficios de ninguno de ellos. ¿Funciona cambiar una alimentación por un batido? Por ejemplo, que es algo que está muy en boca a todo el mundo. Ah, pues es que en esta dieta yo solo como, pero el desayuno y la cena la hago a través de un batido. Pues al final simplemente lo que haces es una restricción calórica. Si a ti te funciona porque en tu cabeza te es más cómodo tomar un batido que pensar en hacerte una cena sana y nutritiva, bueno, pues igual sí que consigues tus objetivos, pero realmente lo correcto es que te prepares una cena sana y nutritiva en vez de ingerir un compuesto químico elaborado, procesado, etcétera, etcétera.
Si se pretende consumir algún tipo de suplemento, es necesario acudir con el nutricionista, después modificar el estilo de alimentación y con esto es probable que ya no sea necesario consumirlo. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Bien, pues te agradezco mucho los detalles, Bernardo. Y bueno, nos vamos ahora con las breves en voz de Karen Hernández.
Ya no hay saldos pendientes de años anteriores entre la Secretaría de Salud Jalisco y los hospitales civiles. Sin embargo, existe aún el rezago de los servicios prestados acumulados durante el 2017, lo cual no podrá solventarse si no llegan a un acuerdo del monto que deberá pagarse este año, informó el titular de la dependencia estatal, Antonio Cruz Esmada. Esto con información del portal electrónico El Informador. Con 31 votos a favor y 5 en contra, los 43 diputados de Jalisco dijeron que sí a la reforma Sin Voto No Hay Dinero. Los puntos que incluía la iniciativa de decreto de manera ampliada bajo el concepto de reforma electoral incluía principalmente la representación de paridad vertical y horizontal, el voto en el extranjero para poder elegir gobernador del estado, así como por candidatos que postulen a una diputación, esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco. El presidente de la Comisión de Salud de Cámara de Senadores, Francisco López Brito, informó que promoverán reformas a la Ley General para el Control de Tabaco para que el impuesto especial sobre producción y servicios a las cajetillas de cigarros se destine a campañas de prevención, diagnóstico oportuno e incrementar la caridad y tratamientos otorgados a pacientes con cáncer, afecciones cardiovasculares y pulmonares, esto con información del portal electrónico Milenio. La globalización llegó para quedarse, por lo que la cooperación y comunicación entre países es irreversible, aseguró Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, durante la sesión de apertura del Foro Internacional de Transporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que se realiza en Alemania, esto con información del portal electrónico Imagen Zacatecas.
continuamos en Señal Informativa. Tenemos la pregunta en Facebook, que también la hacíamos al aire. ¿Consideras que se han respetado las medidas que tenemos, perdón, las medidas que se han implementado para contar con espacios 100% libres de humo de tabaco? ¿Creen que las campañas antitabaquismo realmente surten efecto entre los fumadores? Disculpen los enredos, de repente se me va el rollo. ¿Consideran que se han respetado las medidas para que tengamos espacios 100% libres de humo de tabaco? ¿Y creen que las campañas antitabaquismo surten efecto entre los fumadores? Esperamos contar con sus comentarios a través de Facebook o bien a través de la línea telefónica. Emiliano Magallanes Miramontes nos comenta: lamentablemente no se han tomado las medidas indicadas para evitar que se fume dentro de áreas que, entre comillas, nos pone libres de humo de cigarro. El actuar de las instancias encargadas de monitorear y dar seguimiento al proceso no se hacen presentes o no tienen medidas adecuadas para asegurar estos espacios, en especial los bares. Me parece que el problema supera el ámbito legislativo. Si las personas encargadas del lugar te dejan fumar y las personas accedemos a fumar ahí, aún percibiendo que hay letreros de la zona libre de tabaco, se convierte en falta de cultura, lo pone entre comillas, por parte de los colotlenses. Es el comentario de Emilio Magallanes Miramontes y, por supuesto, esperamos más comentarios para poder compartirlos con todos ustedes. Tenemos una llamada, Lupita.
Así es, Ana Cristina se comunicó con nosotros, la directora del Sistema de Agua Potable, para comentarnos que ya tienen agua en Soyatitlán, que ya fue resuelto el problema y que, bueno, ya los vecinos han estado comunicando con ella para comentarle que en efecto ya tienen agua, tienen una buena presión. Uh-huh. Y también para comunicarle de una persona que dejó abierta la toma y hay un desperdicio considerable de agua. Entonces, uh-huh, también para hacer la observación y la recomendación, pues la solicitud de que cuiden este líquido, uh-huh, y también la aclaración, pues, de que ya se resolvió el problema en Soyatitlán.
Excelente, ¿como cuántos días? ¿10, 11?
Pues es que algunas personas hablaban desde el miércoles anterior, uh-huh, otras el sábado.
Según el punto de ubicación.
Donde, ¿no?, estuvieran ubicados, y también está otra cuestión de que llegaba aunque fuera muy poquita en la noche o en la mañana, entonces, uh-huh, sería un poco difícil determinar.
Pues ahora sí, a bañarse, a lavar baños, a lavar vajilla, a lo que se pueda, ¿no? Regar plantas, lo que sea, pero ya hay que aprovechar siendo responsables después de haber padecido todos estos días sin el servicio.
Por supuesto, y también esta observación, ¿no?, de no hacer el desperdicio.
Exactamente, y bueno, tal vez alguien queriendo ver si salía agua dejó abierta su llave y mira, ahora está el tiradero. Lupita, muchas gracias por la información. Gracias también por el reporte que nos hace la directora de Zapasco. Gracias a todos por el favor de su atención. Les reitero la invitación para que hoy a las 12 vengan al auditorio de Cunorte, Auditorio 1 del Puerto de Servicios Académicos, para disfrutar de la obra de teatro Los Perros, de Elena Garro, que será interpretada por el grupo de teatro de Cunorte, quien ganó como mejor obra el segundo lugar en el 20º Encuentro de Teatro del Interior en Lagos de Moreno. Si no pueden, mañana a las 8 de la noche, en Casa Hidalgo, es otra oportunidad para disfrutar de esta puesta en escena. Que tengan un excelente día.
Señal Informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa. La noticia donde estés.